11 horas 51 minutos y estamos acá con el profe Lobazo. Profe, ¿cómo te va?
Buen día. Buen día, Luis. Un saludo a vos y a toda la audiencia.
Te dejé, te hice muy bien esperar hoy, te tuve en espera. Qué feo.
No hay problema.
Qué mal.
No hay problema.
¿Cómo te lleva la vida? Fin de semana largo, tuvimos tiempo para pensar en qué habrán dado tu cabeza. Mirá, ¿cómo pasaste el día del padre? ¿Cómo pasaste el día de Güemes? ¿Cómo pasaste el día de la bandera? Pasó todo, a mí me pasó el fin de semana por encima.
Volando. Bien, por suerte, en compañía de mis hijas, las dos mujeres están aquí, de mi nieta, así que bárbaro el día del padre. Y lo otro, un poco pensando en el tema de la bandera, el aniversario de Güemes. Y a veces tengo la mala costumbre de pensar, de leer, más ahora que dispongo de tiempo al ser jubilado, y me preguntaba, ¿no?, a qué se debe toda esta decadencia que tiene nuestro país y que estamos sumidos todos, el desencanto social, la bronca, la violencia, uno ve el tema de las escuelas, es decir, es como que hay una larga agonía que no se termina nunca. No te mata, pero estás ahí como un enfermo terminal que te van manteniendo, pero no se sana ni tampoco se muere. Es una agonía que nos lleva desde hace muchos años, ¿no? Y que yo decía, ¿desde cuándo? Y realmente entrar, si es del año 45, del 30, me parecía un poco recurrir a hacer un análisis histórico que no tenía ganas de hacer. Entonces dije, bueno, me puse a pensar qué pasó desde el año 83 en adelante, que es que de alguna manera cuando empezamos a tener gobiernos democráticos sin interrupciones constitucionales y ni golpe de Estado. ¿Y por qué el año 83? Porque de alguna manera fueron las primeras elecciones competitiva, si se quiere, sin ningún tipo de proscripción, que permitió que ganara el radicalismo en ese momento. Las últimas que habían sucedido fueron las de Irigoyen, ¿no? En la segunda presidencia de Irigoyen. Después de ahí en más, todas las elecciones fueron fraudulentas o con proscripciones o golpes de Estado en el medio. Entonces, es difícil analizar o pensar qué nos pudo haber pasado con tantas interrupciones y con gobiernos de facto en el medio. Entonces dije, bueno, el año 83. Y entonces dije, ¿qué nos pasó en ese año 83? Y dije, bueno, veníamos de 10 años de terrorismo, de ataques guerrilleros, de represión militar, de una guerrilla o de grupos subversivos que atentaron contra gobiernos militares en el periodo 70-73, en la época de Lanusse, pero también que atentaron contra gobiernos democráticos legítimamente constituidos. Es decir, no nos olvidemos que los grupos subversivos actuaron cuando Perón gana la tercera presidencia. O sea, ¿no? A veces esto se pierde de cuenta y pareciera que la década del 70 se concentra solamente en el golpe militar del 76 y punto, y que no pasó nada antes.
Ahí podemos remarcar cuando Perón echa a Montoneros,
estúpidos sin verbes, de la plaza.
Claro, los echa.
Los echa de la plaza.
Echa lo que sería la izquierda,
claro, pero,
del peronismo.
Claro, ahí vos fijate que siempre estamos en la misma historia, la izquierda y la derecha peronista, porque también ahí surge la triple A. Muchos actores que se exiliaron no fueron solamente por la dictadura militar, fueron también exiliados porque fueron amenazados por la AAA, ¿no? Es decir, y después le terminaron echando la culpa al gobierno militar. Con esto no defiendo al gobierno militar ni mucho menos, fue una dictadura sangrienta y que realmente uno no se puede justificar el uso de la violencia desde el Estado.
¿Y cómo definirías a la AAA? ¿Un brazo armado
de la derecha peronista?
De la derecha
peronista. De la derecha peronista, que de alguna manera era la alianza anticomunista argentina, es decir, se oponía a todo lo que tenía que ver con la izquierda y con el comunismo. Pero, y después, siguiendo, veníamos de una guerra innecesaria que el gobierno militar utilizó, digamos, como último recurso, como para tener algún argumento para perpetuarse también en el poder. Es decir, utilizar una causa tan cara para nosotros, para los argentinos, o para gran parte de los argentinos, como las Islas Malvinas, utilizarla desde el punto de vista político-militar como para ver si a través de una hazaña podían luego perpetuarse el poder. A mí no me cabe duda que si Galtieri hubiera, si se hubiera ganado la guerra y Galtieri hubiera tomado la presidencia, hoy gozaríamos todavía de Galtieri en el poder, ¿no? Digo, me parece que se utilizó esa guerra como último recurso para poder perpetuarse el poder, sin medir las consecuencias que acarreaba. Y también es cierto que para muchos argentinos las Islas Malvinas tampoco significaban mucho hasta ese momento. Sí, sabíamos que había unas islas, pero no había tampoco una cuestión de continua, excepto de alguno que otro gobierno, sobre las islas. Me van a putear mucho.
No, no, yo quiero dejarte hablar, pero vos sabés que eso también lo siento hoy. Vos sabés que viajamos permanentemente a Buenos Aires y me ha pasado en más de una oportunidad, me ha pasado mucho que la Argentina termina en la General Paz.
Sí.
El país termina en la General Paz. Para mucha
el AMBA,
gente,
es el AMBA.
Y hablo de mucha gente, no, tampoco son porteños, es gente que trabaja en el AMBA o la CABA. Y te plantean cuando Malvinas, y muchos directamente te lo dicen, ¿para qué las queremos?
Claro.
O sea, no podemos con lo que tenemos si queremos más. Y cuando vos decís, wow, pero son miradas que, bueno, están en la sociedad argentina. Están. Y están reflejadas, están representadas en estos referentes políticos como Spert, cuando dice, las Malvinas las perdimos en la guerra, no jodan más. Te lo dice.
Sí, sí.
O en otros tipos que te dicen, ¿para qué Malvinas? Ya está. No son nuestras. Ya no nos pertenecen. Y a uno le duele porque, claro, es muy cara los sentimientos nuestros. Hace muchos años, Mónica Mianovich a César Massetti le decía, soñé que nos devolvieron las Malvinas. ¿Y ahora qué hacemos, César? Y la realidad esa, vos te preguntás hoy, así como me desperté un día y me enteré de que habíamos recuperado las Malvinas, con todo el fervor patriótico, las banderas, ¿te acordás las donaciones, eso, toda la carrera? Y digo, wow, si hoy me devuelven las Malvinas y las integro a la provincia de Tierra del Fuego, ¿qué hago? Delegación de gobierno, representación, municipio, estructura política para Malvinas, planes sociales para Malvinas, ¿qué hago con Malvinas?
Por eso es un tema.
Y ahí caigo en recibir las puteadas que decís vos, ¿no? Y claro, te digo, ¡ah!
Supongamos que la Argentina haya llevado una política exterior que acompañó el desarrollo de las islas. Supongamos que si se hubiera seguido, no sé, en la línea del exgobernador Campos y compañía. Y supongamos que los isleños ven con agrado aceptar la ciudadanía argentina. Supongamos, ¿no? Que dicen, no, wow, la Argentina. Y si en ese momento hubieran decidido, hoy, si hicieran un plebiscito y vieran los beneficios que le trajo el aceptar el ser argentinos o seguir perteneciendo al dominio inglés, y es muy probable que se hubieran arrepentido de su elección, porque de alguna manera muchos de nosotros renegamos de nuestra propia nacionalidad por la incompetencia y la inoperancia de nuestros gobernantes que nos están llevando a la ruina. Entonces, hacia eso vos le agregás que no hay una política cierta y una política de acercamiento, y que en realidad lo que se hace es destruir las economías regionales. Entonces uno se preguntaría, ¿qué hubiera pasado si las cosas se hubieran desarrollado normalmente y los isleños hubieran aceptado la nacionalidad argentina? Por supuesto que es contrafáctico, me van a decir, no tenés la bola de cristal y seguramente, no sé. Pero de la misma manera que puedo decir eso sobre Malvinas, puedo decir lo mismo sobre distintas provincias argentinas, inclusive la Tierra del Fuego, puedo decirlo de Salta, de San Juan y demás, que en realidad los gobiernos se dicen federales, pero son macrocéfalos y atienden solamente en Buenos Aires, y la única preocupación es el AMBA. Y eso lo vemos diariamente con el tema de los subsidios y las broncas que tienen las provincias, el paro que hoy hay, por ejemplo, con el gasoil, también tiene que ver con las políticas que se desarrollan en el AMBA y con las políticas que se desarrollan en el resto del país. Entonces hay una mirada miope que no apunta a un desarrollo armónico, regional y sustentable de todas las regiones del país. Entonces, bueno, siguiendo con, no sé si quedó claro, siguiendo con esto, digo, bueno, ¿qué nos pasó en todos estos años? Entonces, digo, ¿quién es el responsable de todo este desastre? Entonces, en primer digo, bueno, acá hay un tema que es la dirigencia política, la dirigencia sindical y la dirigencia empresarial, que son de alguna manera los referentes políticos, económicos, sociales y laborales que tenemos como para responsabilizarlos de algo. Es decir, nosotros tenemos responsabilidad en cuando emitimos nuestro voto, pero la dirigencia política, empresarial, sindical es la que realmente lleva adelante las políticas y es el brazo ejecutor de esas políticas que se implementan. Entonces, y la otra cuestión que yo también noté es que de 1983 en adelante tuvimos dos grandes confusiones. La primera de ellas, confundir autoridad con autoritarismo. Entonces, cada vez, por supuesto que eso a lo mejor es correlato de vivir durante muchos años bajo dictaduras militares, pero se confunde autoridad con autoritarismo. Entonces, todo lo que de alguna manera servía para imponer disciplina dentro de un marco legal y normativo era en muchos casos tildado de autoritarismo. Es como, no me dejan ser. Y por otro lado, confundimos libertad con libertinaje. Y eso, de alguna manera, se manifestó desde el año 1983, y esto, insisto, no es defender los gobiernos militares y denostar la democracia, sino que fue algo que nos sucedió, quizás, como digo, por las consecuencias que tuvimos, que sufrimos por los gobiernos militares, pero sin duda alguna confundimos eso, y que de hecho hoy lo seguimos confundiendo. Cuando un policía quiere imponer orden, automáticamente lo tildan de autoritario y que no lo dejan desarrollar plenamente sus actividades a un individuo.
¿Nos estamos confundiendo o estamos siendo, no digo direccionados o adoctrinados,
bueno,
por un pensamiento que realmente no es nuestro? Porque a mí, o sea, de pibe me enseñaron a buscar la protección,
¿sí?,
en el policía.
Uh-huh.
A mí. Ahora encuentro generaciones que enseñaron a sus hijos a escupir a los policías. ¿Sí? Que ¿sí?, es donde nace el rati.
Uh-huh.
Donde nace el odio hacia el uniformado.
Uh-huh.
Pero han sido educados ya con ese, ¿sí?, odio.
¿Sí? Es decir, parte es esa confusión nos viene porque se bajaban, a mi criterio, directivas desde quizás el gobierno desde aquellos. Yo lo vivía en las escuelas, ¿no?
Como docente.
Es decir, que de alguna manera los preceptores se hacían amigos de los alumnos, ¿sí? Y los docentes se hacían amigos de los alumnos. Y bueno, no puedes ser amigo de tu alumno. Vos tenés que guardar una distancia. Yo siempre...
Ser el profe.
Yo le decía
la maestra, la seño.
A mis alumnos siempre le decía el primer día de clase esta frase. Y me decían, profe. Yo le decía, yo voy a ser su profesor este año, pero nunca voy a ser su amigo. Quizás a fin de año, cuando terminen, voy a ser... Puedo llegar. No lo sé. Lo que sí, los voy a escuchar, los voy a ayudar, pero de ninguna manera voy a ser su amigo. Y le decía, de la misma manera que no soy amigo de mis hijos. Vos no podés ser amigo y padre. Si no, es como una confusión de roles. Vos con tu amigo...
Se rompió tu autoridad.
Claro. Con tus amigos salís de joda, te tomás una birra. Ahora, con tu hijo no puedes salir de joda, me parece. Podrás salir al bosque, a caminar, a pescar, ir a una cancha de fútbol, pero de ninguna manera salir de joda al boliche.
No.
Bueno, entonces, eso son... Entonces, cuando yo le decía esto a los chicos, decían, profe, ¿pero cómo usted no es amigo de sus hijos? Les explicaba esto. No soy amigo porque soy el padre y le tengo que poner límite, ¿no? Y cuando se fusiona esa o se pierde esa autoridad, es imposible ya poner límites. Y eso pasó en las escuelas. Es decir, de golpe se perdió la capacidad de poner límites y entonces los pibes confundían, te puteaban, te trataban, no te saludaban, entraban y parecía que entraban a la casa porque no te decían ni buen día ni buenas tardes.
Y el papá empezó a ir a la escuela para pedirle explicaciones
al profesor
en vez de pedirle explicaciones, claro, al hijo.
No, yo lo autorizo a mi hijo a hacer tal y cual cosa. No, usted en su casa haga lo que quiera, pero en mi clase su hijo va a hacer lo que yo quiero, no lo que usted quiera. Entonces se genera...
Mi hijo va a comer chicle.
Que yo lo conté una vuelta. Mi hijo va a comer chicle todas las veces que yo quiera porque yo lo autorizo. Así que yo creo que en esto hay una gran responsabilidad de la dirigencia, insisto, política, sindical y empresarial. Y de cuando uno empieza a ir desmenuzando, dice, bueno, la dirigencia política, ¿qué dirigencia política? Y no podemos olvidar que desde el año 83 a la fecha transcurrieron casi 40 años y que en esos 40 años, salvo la presidencia de Alfonsín, la de la Rúa y la de Macri, el peronismo gobernó el país y gran parte de las provincias y los municipios de la República Argentina. Entonces, si uno tendría que decir quién es el mayor responsable, sin duda alguna, el peronismo se lleva una gran cuota de esa responsabilidad. Porque aparte de gobernar a nivel nacional y en muchas provincias, tuvo las mayorías legislativas que le permitieron hacer lo que quisieron. Es decir, apoyar todas las medidas del oficialismo.
A ver, cuando el peronismo no fue gobierno, no dejó gobernar. Porque siempre tuvo mayoría en
siempre,
las cámaras.
Excepto creo que en la época de Alfonsín, en los primeros años, después...
Los dos primeros años.
Después nunca más, siempre, en el Senado siempre tuvo mayoría, siempre. Y vos fíjate que esas mayorías del Senado también le permitieron, en algunos casos, le abrieron la posibilidad de nombrar jueces y demás, porque todos sabemos que son con los acuerdos del Senado. Entonces, nunca se hizo, desde mi punto de vista, una oposición responsable. Inclusive uno a veces escuchaba el año pasado al presidente decir que la oposición era irresponsable porque no me aprobó el presupuesto. Entonces la pregunta que se me vino es, porque a lo mejor a la gente la pueden enganchar.
Sí. Cuando el presidente de los argentinos, hoy apareció un término, pues me pidieron que no le diga más payaso. Porque no, está bien, ofende a los payasos. La actividad del payaso, claro, es una actividad sana, ¿no?
Claro.
Y la actividad del presidente no es sana.
No.
Y más con lo que dijo ahora de la garganta profunda y la estupidez que tiene en la cabeza. Pero fue una estupidez del presidente decir de la aprobación del presupuesto, porque en los 4 años que gobernó Macri...
Nunca le aprobaron el presupuesto.
Nunca le aprobaron un presupuesto.
Por eso, entonces... Por eso te digo, hay unas contradicciones monstruosas. Por eso te digo, entonces, el peronismo fue oposición y no aprobaba presupuestos. Una dirigencia sindical extorsiva y millonaria que se preocupa por defender sus intereses, sus prebendas y sus privilegios en contra de los que representan. Es decir, una dirigencia sindical que se ocupa de cerrar fábricas y no generar nuevos puestos de trabajo.
Baradel. El otro muchacho que está, Moyano.
Yasky. Todos los que quieran.
Sí, todos los referentes.
El de Puerto, el este que salió libre ahora, el del Sumu, el del caballo, ese de Wocra, el caballo Suárez, bueno, toda esa gente que nada en millones, vive como magnates y dicen entender y defender a los derechos del trabajador. Y toman los sindicatos para perpetuarse en el poder. Vos fíjate que, y en algunos casos, creen que son monarquías hereditarias, porque se lo pasan a sus hijos, los Moyano, los Santa María y tantos otros que o se perpetúan en el poder y están 20 Cavalieri, 30 y pico de años, este Caballo Suárez, el Pata, el que vos quieras, Martínez, toma el sindicalista que quiera, salvo honrosas excepciones, se perpetúa en el poder, dicen defender los derechos de los trabajadores, pero lo que menos hacen es eso, y en lugar de tratar de generar nuevas fuentes de trabajo, no, te ponen Moyano, los Moyano de turno, te ponen trabas para que vos no puedas realizar tus tareas, te clausuran una empresa, y dependiendo, por supuesto, estos sindicalistas que dicen ser defensores de los trabajadores, dependiendo del gobierno, actúan en consecuencia. Vos acordate, en la época de Alfonsín, a Ubaldín le metió 14 paros a Alfonsín.
¿Sí?
14, ¿no? ¿Qué haría un Ubaldín hoy? Acá lo ves, la Argentina se cae a pedazos si no hay un solo paro general. Con esto no quiero decir que tengan que hacer paro, pero el sindicalismo se calla, los Baradel de turno con las escuelas sin gas, que se caen a pedazos, no hablan, los yasqui de turno no hablan, Moyano con el quilombo que tiene el gasoil, los camioneros varados, no hablan, no dicen una sola palabra. Entonces voy a decir, ¿cómo es esto? A la gestión de Vidal, de Macri, de Alfonsín, o de aquellos que no eran del palo, los hostigaron con paros y paros, que con los jubilados, con lo que vos quieras, y a esta gestión, nada. Los docentes militantes, los artistas militantes, los periodistas militantes. Yo el otro día escuchaba que estaba vergüenza ajena cuando el Dugan, Rossi fue a decir que el avión iraní era
suponía que estaban entrenando a
dotaciones, porque los números me dan 7 más 7, 14, divido, y que Dugan, esa no la tenía, claro, es posible. Y ayer, o antes de ayer, escuchaba a Delía que le pegó a la vicepresidente hasta por abajo de las muelas, ¿no? Por los hoteles, su riqueza y demás. Y Dugan no sabía cómo pararlo, no sabía si darle un garrotazo y callarlo, porque dice, ¿qué hago ahora? Si este tipo, que es del palo, lo traigo para esto, resulta que despotrica contra la jefa. Entonces, esa cuestión de confundir la militancia con los derechos de las personas...
Pero, a ver, la militancia no es mala, porque
no,
yo puedo ser militante no. del partido que gobierna, ¿no? Y te hago un periodismo militante. Pero vos sabés que yo milito para el gobierno y que mi editorial política va a caminar a la par del gobierno. Uh-huh. Pero también tenés que saber que estoy cobrando 6 millones, 2 millones y medio. Tenés que saber que me estoy llevando plata del Estado. No soy un militante por convicción, soy un militante por
rentado.
La plata que me ponen.
El problema es la militancia rentada.
Pero aquí el problema es la cantidad de millones de pesos que se lleva esta gente. Porque yo sé que el que está escuchando y lo está mirando sabe.
Sí.
¿Cuál es la dirección política de Silvestre? Lo que no sabes cuánta plata se lleva Silvestre.
Claro, pero el problema, ¿sabes cuál es? También que por más que sepas que es militante, una cosa es decir la verdad y otra cosa es mentir. Porque también, si vos podés defender una gestión de gobierno, ser periodista militante, pero eso no te habilita a mentir o pintar la realidad de una manera. Entonces, si... qué sé yo, el tema de Silvestre, por ejemplo, no puede, o de Dugan, o el que vos quieras. Si, creo que
Víctor Hugo Morales,
Víctor Hugo Morales
es una joya cuando despide el avión de Aerolíneas, el vuelo más caro de la historia de Aerolíneas, y lo despide.
Entonces, eso yo creo que de alguna manera nos lleva a esta cuestión agónica. Por otro lado, los gobernantes de turno, y acá cuando yo hablo de gobernantes, no estoy haciendo diferencias con un partido u otro. La política, y yo ya te lo he dicho muchas veces, actúa corporativamente. Lo grave de todo esto es que muchos gobernantes creen que el Estado es de uno, entonces lo manejan como si fuera su propia casa. Entonces, cuando vos manejás el Estado como propio, olvidando que sos un simple y mero administrador de esos recursos y los utilizás como propio para crear redes clientelares, para crear puestos de trabajo, para aumentar las plantas políticas, para generar trabajo en negro, porque hoy por hoy a veces el Estado es el principal empleador en negro con los contratos que hace, en todas las dependencias, las que vos quieras. Cuando una portavoz te dice que se están... Vos fijate las incongruencias, porque vos, es como que te toman por estúpido. Una portavoz que dice se están creando 2.000 puestos de trabajo por mes, o 20.000 puestos de trabajo por mes. Entonces vos decís, si se crean 20.000 puestos de trabajo por mes, ya está el problema solucionado. ¿De qué me voy a hacer problema? Ya no tengo más desocupación. En 10 meses creé 200.000 puestos de trabajo. Entonces decís, ¿pero cómo? Y el problema es, ¿cómo se...? ¿A qué consideran trabajo?
La comunicación, yo siempre... lo que pasa, entiendo, ¿no? Yo te digo, el programa Fomentar Trabajo, ¿qué es? Cursos para los desocupados. ¿Y qué hago con estos cursos? Les doy plata para que hagan el curso. Y terminan el curso. ¿Y dónde los empleo? Si no hay capitales que vienen a invertir para abrir, para generar... Recién no quiero sacar de contexto lo que dijo Villegas, pero ¿de qué estamos hablando?
Claro.
Fomentar una nueva matriz. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la nueva matriz?
¿Cuál es?
Contame la novedad. Hace más de 30 años que vengo escuchando lo mismo. Bueno, cambiar la matriz productiva.
Bueno, pero ¿cuál es el perfil de provincia? ¿Cuál es el perfil...?
¿Qué? No, pero no, porque si permito las salmoneras, bueno. No porque la industrialización... Y pará, y ahora volvemos a una empresa... Estado, privada, volvemos a jugar con los hidrocarburos.
¿Cuántas veces se hizo la empresa de hidrocarburos?
Estoy harto ya.
Y de hablar. ¿Cuántas veces funcionó?
No, no, es que siempre no funcionó nunca porque siempre está mal hecho.
Bueno.
Entonces, donde está el Estado, lamentablemente, el Estado no sirve ni siquiera para controlar.
Bueno.
Habló que para fiscalizar tenemos 40 personas.
Bueno, entonces, por eso, acá hay una cuestión de que, vos fíjate, las contradicciones que se tienen, ¿no? Fíjate lo que pasó en la Argentina en la década del 90. Se privatizó todo. ¿Quién lo privatizó? El peronismo. Porque después te dicen, no, porque el peronismo... No. Son peronistas. Menem era peronista. No, Menem no era peronista. No sé. Pero con Menem estaban un montón de funcionarios que hoy todavía siguen estando en el Senado por el peronismo. Gobernadores que defendieron a Menem, entre los cuales está el ex gobernador santacruceño Kirchner y su señora esposa, hoy vicepresidente de la Nación, que lo defendían a ultranza. Están los Fernández de turno, los Aníbal y los Alberto, y están un montón de funcionarios, los Parrilli, todos los que vos quieras, que hoy se disfrazan de una cosa, pero sin embargo aprobaron, festejaron, apoyaron la privatización de YPF.
Son parte del problema. La propia Cristina Fernández, cuando apoyaba las privatizaciones, la propia Cristina Fernández cuando apoyaba al ministro Cavallo y hablaba de Cavallo como
un líder,
pero realmente, y vos te ponés a pensar en la figura de Cavallo, y vas a encontrar mucha gente que te dice que con Cavallo no estaban mal.
No.
Con el 1-1 estaban joya.
Claro, pero lo que no saben que ese 1-1 no es gratis, o no fue gratis.
No, nada. Entonces, es gratis.
Nada es gratis. Entonces, nada es gratis. Es esta cuestión que nos quieren meter a veces, de que todo es gratis, ¿no? Después dijimos, no. Las privatizaciones fueron desastre, hay que estatizar todo. Entonces levanto la bandera de que es importante tener una empresa de combustibles de bandera, es importante tener una aerolínea. ¿Para qué? Para tener un gasoil subsidiado y nos pase los que nos pase, ¿no? De tener 20 provincias o 18 provincias que no tienen gasoil.
Una vez me hicieron un lindo ejemplo. No puedo construir si no tengo bases sólidas, para bases sólidas que soporten la estructura que quiero construir. Y acá es como que me hablan de construcción sin bases.
Claro.
Entonces son mentiras.
Pero por supuesto.
Se desvanecen.
Vos fíjate, hablan del desarrollo productivo, tenemos un Ministerio de la Producción. Destruyeron los ferrocarriles y con los ferrocarriles destruyeron todas las economías regionales. Desde el centro de la provincia de Buenos Aires, donde vos quieras, había un pueblo, una estación de ferrocarril, un pueblo y una actividad productiva. Privatizaron y destruyeron. Y después te vienen y dicen, no, que hay que cambiar la matriz productiva. Entonces, de alguna manera, te das cuenta, se disfrazan de que defienden, son nacionales, populares, que están con la gente, pero viven en Barrio Norte, van a Miami, usan... Yo lo escuchaba el otro día a la vicepresidente cuando decía del festival de importaciones, y bueno, y la veías con un teléfono que vale no sé cuánto, y que es importado, y la ropa que calza es importada.
Festival de importaciones, te vas a los hoteles de Cristina y no vas a encontrar nada hecho en el país.
No, entonces...
O sea, yo tengo que hacer un cambio, un service al auto. Y me dice el mecánico, no vas a conseguir filtro. ¿Por qué? Y porque no lo dejan, no sé, no tienen filtro. No hay filtro de aire.
Entonces, vos fíjate la
incongruencia. No pueden entregar autos, ¿por qué? No tienen cubierta.
Pero fíjate la incongruencia. Dicen que están aumentando la producción, están alentando el proceso productivo y se sabe que vos para producir necesitas insumos que son importados, no tenés todo acá. Entonces, necesariamente tenés que importar bienes de capital y bienes que o materia, determinados productos que son necesarios para un proceso productivo, desde medicamentos hasta automotores, hasta lo que vos quieras. Y el tipo que necesita importar se ve imposibilitado porque lo traban. Y el ministro de producción te dice que no hay cepo, sino que hay una administración racional de las reservas o de los recursos financieros. Entonces, te hablan de que aparecen, vos votás a un tipo que es de tal o cual partido, un senador, un diputado, un concejal, un legislador, lo que vos quieras. Después muta de partido y en lugar de que vos lo votaste de buena fe pensando que iba a apoyar leyes para el beneficio de la comunidad, no, se dio vuelta en el aire, apoya a otros y empiezan a actuar corporativamente, empiezan a defender sus intereses y fundamentalmente mantener sus fueros para no ir en cana. Una justicia que no funciona, porque no funciona porque se crea y surge desde las mayorías políticas y se aprueban con servilletas, se aprueban con decretos, con lo que vos quieras. Entonces, esos jueces seguramente no van a actuar de manera rápida ante casos de corrupción. Hablan de ser transparentes, pero sin embargo se oponen a la ficha limpia. Fíjate que muy probablemente reboten diputados la boleta única, no aprueban la extinción de dominio, sin embargo se dicen que defienden los intereses de la gente. No somos capaces o no son capaces de generar políticas a largo plazo. Vos fíjate, hoy escuchaba al legislador que hablaba de Vaca Muerta, bla 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 bla, y que el yacimiento de Vaca Muerta, ¿cuánto hace que sabemos que está? Y hablaba de las posibilidades que tenemos.
Que perdimos.
Sí, no, pero Villegas decía que tenemos por la guerra.
Tenemos,
pero las perdimos.
Yo le pude preguntar a Villegas. Vos ya estabas acá cuando te estaba entrevistando. Pero pasa esto, profe. Vaca Muerta no está funcionando.
No está funcionando.
Anunciaron el gasoducto.
Dos gestiones.
No está funcionando.
No está funcionando.
Y vos no necesitás ser un ingeniero o un iluminado, decir, mirá, la masacre rusa a Ucrania se está ahora. ¿Lleva cuántos meses ya?
Sí, 3 meses, 4 meses.
Se produce ahora. Bueno, y nosotros
la vemos pasar.
tenemos el combustible, tenemos la
riqueza. No podemos levantar la cosecha, corre riesgo la cosecha por falta de combustible.
Sí, no tenemos.
Dos gestiones de gobierno de dos partidos distintos no fueron capaces de hacer un gasoducto.
Yo te mandé algo que no lo pude confirmar que está sucediendo en Campana. Buques que se están llevando cargas completas de gasoil.
Y bueno,
estamos exportando gasoil.
¿Pero por qué?
Porque son dólares que entran. Bueno, o sea que estamos exportando gasoil y no tenemos
porque precio. El precio está acá, de los 150 mangos que va el gasoil, 75 se queda al Estado y 75 va al productor.
Hay una intencionalidad del
Estado.
Pero
por supuesto, por supuesto. A mí no me cabe duda. Y que es en detrimento del campo, que es el que genera recursos. Entonces, vos ves toda esta cuestión de YPF y vos escuchás que se apoderan de banderas que luego corrompen, lo que es el ambientalismo. Vos escuchás, ¿no? Porque el ambientalismo, y ves el Riachuelo, el río Reconquista, La Matanza, basureros a cielo abierto. Entonces, ¿de qué me hablan cuando hablan de ambiente? ¿De qué me están hablando? Cuando un basurero a cielo abierto no tienen, digamos, los procesos que debe tener un lugar donde se deposita basura con tuberías para recoger los lixiviados para no contaminar las napas. Y vos ves que se llenan la boca el medio ambiente. Entonces, en lugar de promover autos eléctricos, no, más combustibles fósiles.
Y ya me están anunciando el refinado este, ¿cómo es? El hidrógeno.
El hidrógeno verde.
El hidrógeno verde. Ah. Y ya me están anunciando, pero no sé, a ver, se llenan la boca de anuncios para un futuro, cuando es el presente, es el donde presente. Tengo gente, bueno, que está pasando hambre. Y no veo nadie, mirá, que hable del hambre.
Por eso, pero fíjate, se llenan la boca de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacen con los? Inventan esta estupidez del lenguaje inclusivo. Entonces hay que hablar con la E, nosotros, los chiques, que es una estupidez. Cuando pierden de vista que, en primer lugar, los derechos humanos son inherentes a la persona humana. El solo hecho de nacer asegura que vos, o los gobiernos tendrían que asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, independientemente de tu condición sexual, de tu género, de tu pensamiento religioso, político, si sos alto, bajo, niño, anciano, lo que vos fueras, el Estado tiene que garantizar esos derechos. Y esos derechos no se arreglan, no se manifiestan y no se garantizan hablando con la E, ¿no? Entonces vos ves la pobreza, la indigencia, que los chicos no pueden concurrir a la escuela, que los chicos no pueden comer, y piensan que se garantizan los derechos humanos cuando a un pibe le parten la cabeza y le dicen, vos no tenés que decir más ni chico ni chica, tenés que decir chique. El nosotros no existe más y tenés que decir nosotres. Y toda esa sarta de pelotudeces, hablando mal y pronto, que realmente le destruyen la cabeza a los pibes.
Yo y te contaba,
te hablan de defensores de los derechos humanos.
Yo te contaba, profe, da mucho dolor esto que están provocando en las escuelas, pero está bien, la dirección es del Ministerio de Educación, es del gobierno. Es esta pelea que hay porque se prohibió, y estuvieron mal con la prohibición, porque no hay que prohibir lo que no existe. O sea, ¿cómo vas a prohibir algo, un que lenguaje no que no existe? No. Uh-huh. O sea, la prohibición de la reta es algo desacertado. Sí, sí. No podés prohibir algo que no existe. Pero más allá de esos errores, me dicen, porque le pregunto a los jóvenes, y vos también lo viviste. En la escuela, los chicos, a vos como profe, no se dirigen como vos te dirigías a tus profes. Se, o sea, ¿sí? Evidentemente hubo un cambio. Habla ya. Prohibido hablar más, me pone. No decir más palabras, palabrotas no hay que decir. Kicillof, el profe Kicillof dijo que palabrotas no hay que decir.
Pero tú dices inclusivo. Termina,
claro, pero a ver, él mismo, a ver, cuando se habló, habló de los varones y varonas.
Jóvenes y jóvenes, docentes y docentes. Dejate de joder. O sea,
ni siquiera ellos, a ver. Y decía, los cambios normales. Nosotros podemos incluir la palabra mouse. Que es, la inventamos a la palabra mouse. La, ¿qué es? ¿Cómo sería esto? La castellanizamos una palabra que es inglesa.
Y de muchas palabras se han castellanizado.
Pero nosotros las llevamos. Uh-huh. Está bien, el uso, la costumbre. Y cambia con hablar mal. El pibe me dice, me da paja. Le preguntás, ¿y qué es? Ganas. Entonces no tenés ganas.
Claro, me da fiaca.
¿Qué es paja?
Me da fiaca.
Definime paja. Y no, agarré el diccionario. Claro. O sea, que hablemos mal es diferente a tratar de incorporar algo que no me confunda.
Pero, ¿sabes cuál es el problema, Luis? Que vos cuando a un chico, mira, ahí le limitás el vocabulario, le estás anulando su capacidad de pensar. Punto. Vos, mira, yo siempre te digo, recomiendo 1984. En esa obra hablan del neolenguaje, entonces eliminan los adjetivos y le van reduciendo cada vez más el lenguaje, pero esa reducción es adrede para anular tu capacidad de pensamiento o limitar tu capacidad de pensamiento. Entonces, en lugar de vos tener un vocabulario amplio, lo tenés reducido y eso te quita posibilidad de pensar. Es un libro muy interesante ese. Entonces habla, por ejemplo, no existe más el bueno y el malo, bueno y no bueno. En lugar de decir rápido, no lento. ¿Entendés? Entonces, vos con eso vas limitando cada vez más la capacidad de pensar. Pero para cerrar y dejar acá al señor
martillero público.
Martillero público, que seguramente trae cosas importantes ahora que va a tener la nueva ley de alquileres.
Va a tener nueva ley, ahora lo
veremos.
Ahora lo va a contar.
Pero yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, como dice el presidente, tenemos que, no me acuerdo la palabra que dijo, indagarnos, no sé qué dijo, es qué queremos hacer como sociedad. ¿Seguir bancando todo esto o cambiar? Y ese cambio implica sacrificio, sacrificio presente para que tus hijos, tus nietos vivan bien en el futuro. Pero ese sacrificio tiene que ir acompañado con gestos políticos de la propia dirigencia, que renuncie a sus privilegios y prebendas, y entender nosotros como sociedad que nada se regala. Entonces cuando vos te dicen, cuando vos puteás, me aumentó la cuota de la casa, entonces con vos del Estado no la pago más, pero me aumentó la cuota del auto y la pago, sin chistar. Cuando me aumenta la cuota del cable y no digo nada, pero me aumenta el gas y el agua y puteo. Entonces tengo que entender que nada es gratuito, que alguien lo paga y que la energía hay que hacer un uso racional y pagarla. Si no, estamos condenados al fracaso, vivir en esta agonía permanente y estar siempre en terapia intensiva.
Acá me pasan el iPhone que tiene Cristina, es un iPhone 13,
sí,
aproximadamente 1.200 dólares.
¿Sí?
Para tener en cuenta, ¿no? Ah. Que uno, lamentablemente, no puede tener en cuenta muchas cosas.
Quizás un poco, para meterme en el terreno
Arrimate, si te saludo.
Pero mira, en el IPB suele pasar que gente dice, hoy me aumenta la cuota, no la puedo pagar más. No la paga. Paga Dios. Y como sabe que el Estado no le va a hacer nada.
Hablar al micrófono, que estamos,
como sabe que
en la tele.
Como sabe que el Estado no le va a hacer nada, deja de pagarla. Sin embargo, le aumentó el cable, el teléfono celular, le aumentó la cuota del auto, la paga sin chistar porque es un privado. El Estado no importa, lo paga Dios. O alguien lo va a pagar o alguien se va a hacer cargo. Entonces, tenemos que romper con esa estructura mental donde el Estado es, hace todo y que fuera gratuito. Pensar que el combustible, el gas, la electricidad es gratuita porque está pisado y la pagamos 2 pesos es ilógico e irracional. Pero bueno, si no estamos dispuestos a ese cambio y asumir que todo cambio genera costos y entender que hay que hacer un sacrificio presente para un mejor futuro, estamos condenados.
Yo te invito a escuchar esto, por lo que dijiste vos, ¿no? Los invito a escuchar esto. Escucha esto. A ver si lo podemos.
Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice. Mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa.
Si el presidente habla así, ¿qué me estás pidiendo, profe? Y bueno. ¿Qué me pedí? Arrimate, levantate
el... Pero vos fijate, felicita a Pietragala cuando Pietragala es un violento, robó lapiceras en la Cámara de Diputados para impedir el desarrollo de una sesión, fomentó los 14 toneladas de piedra, acusó a un cacique huichi de ser macrista y no lo quiso atender, y entonces lo tenés de secretario de Derechos Humanos. ¿De qué me están hablando? Entonces, pareciera que el lenguaje inclusivo... Por decir todes, soy el campeón de derechos humanos. Es una patraña, es una gansada.